SER Podcast.
¿Es justo que a un escritor o escritora solo se le relacione con una de sus obras? Es el debate mañanero entre los empleados de la biblioteca de Hoy por Hoy.
Menos mal, ya es viernes, se me ha hecho larguísima la semana. ¿Hoy quién viene? ¿El de la uruguaya?
Perdona, Brian, pero tiene un nombre, Pedro Mairal, y no solo ha escrito la uruguaya.
Ya está, la pedante.
Pedante no, es que os leéis un libro de un autor, os gusta y ya solo habláis de ese. Hoy viene con la nueva, que por cierto se llama Los Nuevos, es brutal.
Brutal solo lo puede decir don Asensio, Eva. ¿Quién dice que viene hoy? ¿Una uruguaya?
Que no, que viene Pedro Mairal, pero no con la uruguaya.
Pero vamos a ver, ¿quién es la uruguaya esa? ¿Un amante del invitado?
No.
Ah, ¿qué han cortado entonces?
Ay, Silvia, cariño, cariño, la uruguaya es el título de una novela muy buena que escribió Pedro Mairal. Pero no lo digas, que le molesta a Eva.
Bueno, me callo, pero repito que Pedro Mairal no es autor de una sola novela.
Perdonad que me meta, pero eso ha pasado siempre. Cervantes, el del Quijote. Nabokov, el de Lolita. García Márquez, el de Cien Años de Soledad. Harper Lee, la de Matar a un Ruiseñor. Mary Shelley, la de Frankenstein. Cortázar, el de Rayuela.
No me vas a convencer, Sebe.
¿Eres tan testaruda? ¡Cuidado, que viene la señora!
Ey, que llego tarde. ¿Ha llegado el uruguayo?
Sí, ha llegado. Y es argentino. Era su novela la que era la uruguaya. Y por cierto, repito, ha escrito más cosas.
Perdona, que me lío con los acentos de La Plata. Y apúntatelo, lo conozco desde que leí Una noche con Sabrina Love. Año 1998. Hasta luego, ¿eh?
Ya te ha dado otra vez, Eva. Anda, dame un abrazo.
Ay, sí.
Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Cruzaste por el espejo, creyendo que te escapabas, pero eras al otro lado, el mismo que te miraba.
Antonio Martínez Asensio, buenos días.
Buenos días, Asensio.
Casi no llego ya a la biblioteca y encima una de tus empleadas ahí corrigiéndome como si yo no supiera quién es Pedro Mairal.
Pedro Mairal, el de la uruguaya.
Cállate ya tú también con esto. Ahora hay que decir Mairal, el de Una noche con Sabrina Love, El año del desierto, Novelón. Salvatierra, La uruguaya y ahora Los nuevos, que es la nueva.
¿Y él cómo se conocerá a sí mismo? Está en Radio Sevilla, se lo podemos preguntar.
Pues lo vamos a saludar, Pedro Mairal, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, soy Pedro Mairal, el de la uruguaya.
¿Te molesta cuando la gente dice eso? ¿Pedro Mairal, el de la uruguaya?
No, ya está muy bien ser conocido por un libro, ya es muchísimo, así que lo agradezco siempre.
Pues yo creo que dentro de muy poco también vas a ser conocido por Pedro Mairal, el de Los Nuevos.
Sí, de acuerdo.
Que es tu nueva novela, de la que hablaremos contigo en un momentito, pero antes Antonio Martínez Asensio nos va a contar un libro en tres minutos. ¿Qué libro es hoy?
Pues mira, esta semana te voy a contar un libro que nos donó hace muy poquito una señora que nos confesó que se lo leía todos los años, ¿te acuerdas?
Es verdad.
Otra vuelta de tuerca, de Henry James.
Pues venga, vamos a ello.
Mira, Otra vuelta de tuerca comienza con un grupo de amigos reunidos alrededor de la chimenea contando historias de miedo. Uno de ellos saca un manuscrito y cuenta la historia de una mujer que es contratada para ser la institutriz de dos niños huérfanos, Flora y Miles, que viven en el campo. La casa la lleva la señora Gross. La contrata el tío de los dos niños, que es un hombre muy ocupado, que le dice a la institutriz que nunca debe molestarle, nunca, ni llamarlo, ni quejarse, ni escribirle. Y eso es clave en la novela. Ella deberá resolver por sí misma las dificultades que se le presenten. La institutriz llega a la casa, se lleva bien desde el principio con la señora Gross, empieza a ocuparse de la niña, Flora, el niño todavía no está, se crea un lazo como de amistad entre ellas, pero de repente reciben la noticia de que Miles, el niño, le han echado del colegio. La institutriz le pregunta a la señora Gross si es que el niño es malo y el ama de llaves le dice que ya verá ella cuando lo conozca.
¿Pero es malo o no es malo?
Ahí está la clave. No se dice nada, todo se supone. En esta novela todo está sobredicho. La institutriz se siente feliz en aquella casa, en el campo. De hecho, ella es una mujer que siempre estaba a la defensiva y se relaja, pero de repente algo como el salto de una fiera que está agazapada, como un enorme dragón, lo cambia todo. Al volver de un paseo, la institutriz ve en una de las torres de la casa la figura de un hombre que ella no ha visto nunca. No dice nada a nadie, pero el domingo siguiente vuelve a ver a esa imagen y la ve muy cerca. La institutriz se lo cuenta a la señora Gross y la señora Gross le dice que ese hombre que le describe se parece mucho al señor Quinn, el antiguo guardés, pero es que el señor Quinn está muerto. Una tarde, la institutriz y Flora están en la orilla del lago cuando de repente la institutriz ve en la orilla de enfrente a una mujer. Tiene las sensación de que la niña le está dando la espalda a propósito y la institutriz da por sentado que es el fantasma de la señorita Hessel, su antecesora, que también murió en extrañas circunstancias.
O sea, que volvemos a no saber si es verdad o no es verdad.
Y sobre todo, es que no sabemos si los niños los ven o solo los ve ella. El caso es que los niños están cada vez más raros, se relacionan cada vez menos con la institutriz, que sigue teniendo apariciones terroríficas. La institutriz está convencida de que los niños las ven también y que por eso, al ocultarlo, se explica ese silencio. Y es que la novela está escrita de tal forma, y eso es muy Henry James, que las cosas no se dicen explícitamente. Las conversaciones están llenas de sobreentendidos, de palabras que no se pueden pronunciar. Nada se llama por su nombre y de esa forma la novela avanza entre lo que sospechamos, lo que intuimos, lo que creemos ver y lo que vemos realmente.
O sea, que puede ser que solo los vea ella, que sea todo una obsesión que ella tiene.
Efectivamente, y de hecho la señora Gross dice que ya no ve nada, y una tarde, después de un incidente en el que la institutriz vuelve a ver al fantasma de la señorita Hessel cuando está con la niña, se pone a chillar de tal forma y a decirle a la niña que no mire, que se tiene que alejar de allí, que la niña se lleva un susto y dice que no quiere volver más a la institutriz, y la señora Gross se va con ella a Londres. Pero la institutriz piensa que solo queda el niño y que por lo menos a él le puede salvar. Y ahí viene la frase de la novela. Cree que para vencer en lucha leal solo tiene que dar otra vuelta a la tuerca de la ordinaria virtud humana.
Pero seguimos sin saber si el niño es malo.
Está claro. En esta historia de sobreentendidos, Miles, lo que le pasa realmente al niño es que está agobiado con la razón por la que le han expulsado del colegio, que no lo vamos a desvelar. Pero la institutriz sigue pensando que la maldad del niño es lo que le hace relacionarse con el fantasma del señor Quinn y quiere salvarle. Descubre que el niño ha robado una carta que ella le escribió a su tutor, le pregunta y el niño entonces entra en pánico porque no quiere que sepan lo que ha pasado en el colegio. La institutriz en ese momento ve acercarse el fantasma de Quinn y grita, y Miles mueve la cabeza de un lado a otro como en busca de aire y de luz y se vuelve hacia ella pálido de cólera, perplejo, y se escapa al jardín. Y allí termina todo. Tendrán que leer esta joya de la literatura para saber cómo termina y tendrán que decidir si hay fantasmas o solo obsesiones.
Claro, de esto se trata este espacio, de este libro en 3 minutos, que ustedes tengan que leerlo para ver qué pasa. Otra vuelta de tuerca de Henry James, la pueden encontrar en muchas editoriales, está publicada por más de uno aquí en España y os aseguro que creo que les apetecerá leerlas después de haber escuchado a Antonio Martínez Asensio. Ya tenemos 2 libros hoy, otra vuelta de tuerca de Henry James y los nuevos de Pedro Mairal, del que vamos a hablar en unos minutos, y luego ya saben, todos los que ustedes nos quieran donar a nuestra biblioteca llamando al teléfono 900 100 800. Esperamos sus llamadas con los libros que quieren que pasen a formar parte de la biblioteca de Hoy por Hoy.
¿Está grabando?
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Me llamo Tiago Winter. Mi mamá se murió el año pasado. En unos días cumplo 19 y estoy casi seguro de que nadie va a venir para mi cumpleaños a visitarme.
Por un paisaje azul.
Bruno extraña lugares de Buenos Aires donde nunca estuvo. Se obsesiona con una cuenta que se llama The Walking con Urban y mira las fotos como descifrando algo. Y piensa lo que daría por tener calor, caminar con calor por la calle, pasar por ahí, tirarse vestido a la pileta en esas navidades de 30 grados a la sombra. Pilar, Pilar Reina, Pili, Pilvicius. Siempre me da un poco de miedo. Es una demonia que se me aparece de golpe. Ahí estaba de nuevo, con sus brackets brillando en plena mueca de carcajada, las pecas que le salen en verano, bajita, en una bikini negra, toda vicio.
Tiago, Bruno y Pil son los 3 protagonistas de Los Nuevos, la nueva novela del escritor argentino Pedro Mairal, que hoy es nuestra novela de la semana, una novela de casi 500 páginas, pero de las que son tan buenas que se hace realmente corta, tiene un punto de adictivo. Las hay de 200 páginas que son mucho más largas, o sea, de muchísimo más largas. Antonio Martínez Asensio, bibliotecario de Hoy por Hoy y premio Líber del Fomento de la Lectura. Vale, que quede claro, no te lo voy a repetir cada día.
Ayer lo dieron.
Por eso, solo te lo digo hoy.
Ayer.
Exacto, se lo digo solo hoy. ¿Por qué has elegido para entrar con todos los honores en nuestra biblioteca Los Nuevos, de Pedro Mairal?
Pues, mira, yo creo que es un librazo, una novela generacional con 3 personajes extraordinarios, una historia muy argentina, pero que sin embargo es muy universal también, escrita maravillosamente, tejida maravillosamente, y como tú decías, una novela que no se puede dejar, que te atrapa desde el principio y que te va metiendo en la historia de estos 3 personajes.
Ya saben que Pedro Mairal no solo es escritor, también es músico, y el fragmento anterior era realmente un mix de fragmentos puntos donde se presentaban los personajes de la novela y las músicas que sonaban tenían que ver con cada personaje, porque a lo largo de la novela ellos van montando un grupo que se llama Hijos Únicos, aunque no todos lo sean literalmente, pero la música es transversal en esta novela. Un padre que le envía playlist a su hijo, la radio que suena en determinados momentos, la que se relaciona con cada personaje. Pedro, la música no es casual, ¿no? En los nuevos, cada canción de la banda sonora de la novela tiene un sentido.
Exactamente. Hola, Ángel. Hola, Antonio. ¿Cómo están?
Hola. Muy bien.
Sí, exactamente. La música funciona como una especie de contrabando de emociones, de cosas que no se pueden decir. Es decir, maneras de mandarse mensajes por abajo de la mesa. Hay un problema de comunicación generacional muy grande en la novela, esa torpeza total de los padres para tratar de hablar con los hijos, y de los hijos también para hablar con los padres. Entonces a veces se mandan mensajes de esa manera, e incluso entre ellos tres amigos, Pilar, Bruno y Tiago, forman esta banda y componen canciones y también se escriben entre sí unos temas para decirse cosas.
Las canciones están en un código QR al final de la novela, hay tres canciones. Bueno, está muy manido el término, pero es verdad que es una novela generacional, ¿no? Los tres protagonistas están alrededor de los 20 años, se enfrentan a la vida real que les es hostil y lo que les une, a lo mejor precisamente es lo que decías, la relación con su entorno, con sus padres, exactamente.
Sí, sí, o la no relación, ¿no? Sí, sí, porque esos están tratando de esquivar los mandatos paternos, y sobre todo las expectativas, que esas son las peores, ¿no? Que muchas veces son con las mejores intenciones, hay algunos mandatos y expectativas de los padres y ellos siguen más o menos su deseo como pueden, esquivando eso, encontrando su propio camino. Es una edad muy complicada, en la que se te enloquece la brújula esa, empezás a salir de las casas, de la casa familiar, empezás a dormir en otros lugares, hay cierta intemperie, cierta orfandad a esa edad, y eso fue lo que quise reflejar.
Y yo no sé si les une también un poco la soledad, ¿no? Porque hablamos de hijos únicos, algunos de ellos no lo son, pero es verdad que son como hijos solitarios.
Sí. La soledad creo que atraviesa toda la novela. Es una etapa solitaria esa, ¿no? Porque por más de que estés cara a cara con tus padres, te separan 30 años de distancia. Y esos 30 años de distancia que te separan son como 300 kilómetros, ¿no? Esa distancia es insalvable y es inevitable que uno se sienta así a esa edad. Y lo que te ancla, lo que te permite cierta seguridad son los amigos. Sí. ¿No?
Son chavales que, hombre, se meten en todos los charcos, pero tampoco me parece que hagan algo absolutamente terrible, sí. ¿No? Son hijos, de alguna forma, abandonados a su suerte, pero también es verdad que son hijos de familias bien. Uno estudia en Estados Unidos, la otra, su madre se ha ido a Barcelona a vivir, bueno, que la ha dejado tirada. Tiago, bueno, pues su madre ha muerto, pero su padre tiene una casa, sí, sí. Tiene a su novia, quiero decir, son familias bien, ¿no? Y los chavales tampoco son tan malos, pero es que hay una absoluta falta de comunicación, ¿no?
Sí, y esos están en estas especies de burbujas fabricadas para ellos, de una clase media alta, y encuentran las grietas de esas burbujas. Cada uno encuentra las grietas. Tiago acaba de perder a su mamá, está en carne viva con eso, lo mandan a un veraneo obligatorio de felicidad obligatoria en la playa, en un balneario pijo, y él encuentra una grieta y se hace amigo del tipo que cuida los caballos, ¿no?
Que es fantástico el personaje.
Por otro lado, Bruno, que lo mandan a estudiar a Estados Unidos economía, y él no quiere estudiar economía, quiere tocar el bajo. Y se queda en el receso invernal porque no quiere volver a Buenos Aires. Y se hace amigo de la gente de mantenimiento en el campus universitario que lo llevan a tocar a una banda. Entonces ahí de nuevo Bruno encuentra una grieta en esa burbuja, ¿no? Lo mismo le pasa a Pilar, la única persona que la cuida al final es la empleada que trabaja en la casa de su abuela. Entonces, esos paraísos artificiales creados para ellos están descascarados, ¿no? Están agrietados y ellos encuentran esas vías de escape.
No sé en qué te has inspirado ni en quién te has inspirado para crear estos personajes, pero sobre todo para crear esa incomunicación entre padres e hijos. Pero es más normal de lo que pensamos que existe esta incomunicación.
Sí, yo creo que sí. Yo pensando un poco en mis hijos, me doy cuenta de que lo que intento hacer es que haya un canal de comunicación abierto, de amor, de que entiendan que estoy para ellos, que estoy que no los juzgo, que los quiero, que los escucho. Pero no es fácil, no es fácil comunicarse, porque a veces, viste que les mandás mensajes de audio y no los escuchan.
Bueno, Bruno siempre borra los mensajes de su madre, que es verdad, sí, que son de 7 minutos, algunos, sí, de ellos. Yo, sí, le entiendo un poco a Bruno, pero es verdad que los borra sin escucharlos.
Sí. No, los escucha un poquito para, sí, que aparezcan, sí, o sea, sí, que aparezcan como que los
escucho. Como leídos o como escuchados y luego los borra.
Sí, sí, los padres aparecen en la novela un poco como los padres en Tom y Jerry, que aparecían como de la rodilla para abajo, ¿no? Sí. Están así un poco difusos, pero bueno, es lo que pasa es que justamente estoy dando vuelta la cámara, digamos, y si antes yo estaba escribiendo sobre gente de 40 o de 50 años, ahora doy vuelta la cámara y muestro gente de 20 años y cómo nos ven, o mejor dicho, cómo no nos ven.
Se nos olvida, de todas formas, todos hemos pasado por ese momento en nuestras vidas. También hubo alguien que giró la cámara en ese momento. Se nos olvida que todos fuimos jóvenes, que fuimos los nuevos, como Tiago, como Bruno o como Pil en la novela.
El cana la levantó, la miró bien. Claramente no era de cannabis. El viejo de la estación de servicio habló de pronto desde su auto. «Escúchame», le dijo al policía. El policía lo miró. «Son nuevos». «¿Qué? Son nuevitos», gritó el viejo mostrando hacia arriba la palma de la mano, con gesto de «¿qué vas a hacer?». El cana nos devolvió los documentos. «Vayan», dijo, y se subió al patrullero.
Todos lo que les va pasando a los tres protagonistas, casi todo, yo diría que es accidental, ¿no? Aparentemente accidental. Van cayendo en situaciones cada vez más difíciles, que vas pensando, no te metas ahí, no lo hagas. Las drogas y el sexo, Pedro, son un refugio, es el único consuelo, además de la música, que pueden encontrar.
Y la amistad, supongo, ¿no? Sí. Sí, los trato un poco mal a los personajes. Por momentos me sentí un dios cruel, la verdad. Lo que pasa es que en esta novela por primera vez me encariñé mucho con los personajes. Nunca me había pasado eso. Quizá porque podrían tener la edad de mis hijos. Y entonces, claro, a los personajes los tenés que maltratar para que haya una historia. Sí. Los tenés que poner en situaciones difíciles y al igual que los hijos no les podés ahorrar el dolor. Sin dolor no hay historia, ¿no? Entonces fue un delicado equilibrio entre, bueno, cuántas adversidades les pongo. Pero la novela se trata justamente de la fuerza de ellos para pasar a través de las dificultades, ¿no? Y todos esos accidentes que señalabas y esos momentos en que decís no te metas en ese lugar, ¿no?
Pero a mí me parece que ahí hay una clave, lo que ha dicho Ángels, que es que, claro, yo y seguramente Ángels lo hemos leído desde el punto de vista de padres.
Claro, de los padres.
Pero yo durante todo el rato que lo estaba leyendo estaba pensando, ay, este libro le va a encantar, y estaba pensando en gente de alrededor de 16, un poco mayor, 20 años, estaba pensando en ellos y pensando, bueno, este libro se lo tienen que leer ellos. ¿Cómo se lo leerán ellos? Ellos lo leerán desde el otro punto de vista. No, métete ahí, ¿no? Y claro, los padres son unos idiotas. ¿Eso tú eres consciente de esas dos lecturas?
La verdad, Antonio, que me intriga muchísimo. No conozco a nadie todavía, como el libro acaba de salir, de 20 años que lo haya leído. Yo escribo para un lector que contiene en sí mismo todas las edades, ¿no? Es decir, un lector que si tiene 20 años se puede imaginar cómo será tener 50, y a la vez un lector de 50 que puede recordar cómo fue tener 20, ¿no? Entonces, no escribo para una franja determinada etaria, pero me intriga un poco cómo se leerá esta novela a a esa edad, a los 20 años. No tengo ni idea. Si llegan a saber, avísenme. Me intriga mucho saber qué les parece. A lo mejor les choca un poco. No sé si se sentirán reflejados.
Pues yo creo que les va a encantar. Te lo
sí,
digo
pero mira, yo te voy a decir una cosa. Nosotros lo hemos leído desde el prisma de padres. Sí. Pero pasa una cosa desde el prisma de padres. Y decías tú, Pedro, me enamoré de los personajes. Es que los personajes son queribles, los
sí,
tres.
Sí.
Es decir, incluso visto que entiendo que como padre, si eso le pasa a tu hijo, no es querible. Es para querer matarle.
Sí.
Pero, en cambio, Pedro, tú has conseguido que, al menos los que lo hemos leído, lanzo la misma pregunta que decía ahora Pedro con los adolescentes, también para los adultos. Pero desde el punto de vista de padres, consigues que sean queribles los chavales.
Sí, qué bueno eso, que se sientan queridos.
Claro.
Yo creo que es porque muestro la vulnerabilidad de ellos.
Exacto.
No son superhéroes, están tratando de hacer su vida y encuentran de alguna manera su camino, pero con muchísimas dificultades. Yo creo que probablemente tenga que ver con esa vulnerabilidad y esa intimidad de la voz de cada uno.
Y luego hay una curiosa forma de contar, de narrar. El narrador es Tiago, pero a veces le pasa el testigo a Pil y hay un momento que dialogan y Pil se pregunta, ¿y esto a quién se lo estamos contando? Y Tiago le dice, a nadie, a Dios. En ese juego de narradores, Pedro, ¿todo está en la cabeza de Tiago? Incluso cuando narra por boca de Pil.
Ah, qué buena pregunta. Eso ni yo mismo lo sé.
Eso te salió.
No. Sí, porque la primera parte la narra Tiago, la segunda persona está en la segunda parte está
en tercera persona.
Está en tercera persona y es sobre Bruno.
Sí.
Y la tercera parte me dio mucho trabajo porque quedaba muy cuadradita y muy esquemática si todo lo contaba Pilar. Entonces rompí un pacto de narrativo y de pronto habla uno, de pronto habla otro y pareciera que Tiago es quien escribe a Pilar, pero después Pilar cobra tanta realidad que pareciera que es Pilar la que escribe a Tiago. Y entonces es como esa litografía de las manos de Escher, donde hay una mano que está dibujando a una mano, que a su vez esa mano está dibujando a la primera mano. Entonces, ¿quién dibuja a quién? ¿Quién escribe a quién? Ni yo mismo lo sé, lo hice a propósito para mostrar esta especie de voz narrativa desplazada o narrador bicéfalo casi, ¿no?
Está muy bien, es maravillosa esa confusión. Y para mí hay una imagen que es el título al final, que es Los Nuevos, sobre esa un poco desesperanza del mundo que se van a encontrar los jóvenes, ¿no? Un mundo tal vez terrible. Y hay una escena maravillosa en la que hay como una invocación a ese Adán y Eva que no entren de Durero, que no entren en el mundo, ¿no? Que no salgan del paraíso, porque lo que se van a encontrar realmente les va a machacar, ¿no?
Sí, eso me pasó en el Prado en enero de este año, que fue donde terminé la novela. Que bueno, el Prado es un museo donde está lleno, muy, muy impresionante, pero está lleno de crucifixiones, decapitados, hay fusilamiento.
Un poco gore.
Cronos está comiendo a su hijo, devorando al hijo. Es oscuro, ¿no? Y de pronto me perdí y hacia la salida entré sin querer en la sala de Durero, donde están ese Adán y Eva, muy jovencitos, son como chicos de 17, 18 años. Y están como entrando al Prado y yo sentí una cosa como de decirles, no entren acá, que esto se pone muy oscuro. Es decir, cuidado con este mundo cruel. Los ves así como muy desnudos, así pajareando, despreocupados, con sus manzanitas en la mano, y decís, a estos se los van a devorar. Y entonces el personaje de Pilar ve eso años después y de algún modo se siente identificada y dice, bueno, tengan cuidado, pero a la vez tienen que entrar. Van a entrar, quieras o no, van a entrar. Son la fuerza que viene, que entra al mundo. Y bueno, no les podés ahorrar el dolor, ¿no?
Vamos a hacer una pequeñita pausa. Vamos a continuar. 900-100-800, ya saben que es el teléfono que tienen que marcar ustedes para donarnos los libros a la biblioteca de Hoy por Hoy. Esos libros que quieren recomendar, que regalan, que les encantó, que releen siempre. 900-100-800.
Extraño mucho ese cerebro colectivo, el de pensar a tres. Nuestras ideas rebotaban fuerte entre nosotros. Algo de eso se quedó conmigo a la hora de encarar sola proyectos o desarrollar ideas. Algo tuyo y de Bruno y de lo que fuimos juntos está siempre en mí. La forma en que nos dábamos empuje para empezar, la forma en que no lo dejábamos pasar cuando algo estaba medio flojo y le buscábamos la vuelta para otro lado. La insistencia en no soltar tan rápido, insistir, hacerla de nuevo, salir de una dificultad por la tangente, una diagonal de risa, un chasco inesperado, sacar las ideas del mundo imaginario hacia afuera y mirarlas ahí.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Standing in line to see the show
tonight and there's a light on. Parezco sospechoso anotando cosas en mi cuaderno como un desaforado, como un espía de algo, un informante. Dentro de unos años seguro va a estar prohibido escribir a mano en libretas y cuadernos. Va a estar prohibido el papel. La palabra escrita va a tener que ser abierta y online. La escritura en papel va a ser considerada palabra cerrada, oculta, demasiado secreta y cifrada. Si no tenés nada que ocultar, ¿por qué escribís a mano con esa letra ilegible? ¿Por qué no escribís como todos en plataformas abiertas, en mensajes directos, en redes? ¿Por qué no querés que quede huella de tu escritura en la web? Toda comunicación escrita, por una cuestión de seguridad, deberá ser online.
Me gusta mucho este fragmento porque Tiago todo lo que cuenta lo ha ido anotando antes en una libreta y llega este momento en el que reflexiona sobre la palabra escrita. Pedro, escribir a mano, con lápiz, con bolígrafo, con pluma, con lo que sea, ¿tú crees que cada vez será más de gente rara y de gente sospechosa?
Sí, de hecho yo cada vez que escribo, ahora por ejemplo en los viajes en avión, viajando por España, me pongo, rebato mi mesita del avión y me pongo a escribir y la gente me mira como si yo estuviera haciendo un informe sobre lo que me rodea, que de hecho lo estoy haciendo, porque escribo mucho sobre lo que me rodea. La gente se pone un poco incómoda, como, ¿qué está anotando este? ¿No? ¿Qué informe está por entregar a la KGB? Es un poco sospechoso escribir a mano en cuadernos. No sé bien por qué. Pareciera que la palabra tiene que estar dentro del gran pulpo del control del mundo digital, ¿no? Y lo que estás haciendo en papel está empezando a ser un poco sospechoso. Cosa que me gusta la resistencia del papel.
Porque tú anotas cosas y luego sí, cuando te pones a escribir con ordenador o cómo sí. Es el proceso, sí. O sea, tú ahí vas anotando cosas que luego te pueden servir.
Sí, sí, pero lo que me pasó también fue que traté de hacer una desintoxicación digital,
sí.
Escribiendo esta novela. Le pedí a mi mujer que me cambie la clave del wifi y lo hizo. Y entonces quedé con el ordenador sin wifi. Entonces me logré escribir, pero después mi boicot interno me llevó a revisar archivos viejos de ese ordenador. Entonces entré también en esas conejeras donde buscaba fotos y demás. Entonces tuve que cerrar el ordenador y abrir un cuaderno de estos Moleskine y ponerme a escribir ahí. Para realmente desenchufar mi cerebro de la tecnología. Y entonces escribí gran parte de la tercera parte, por lo menos al principio, a mano. En un cuaderno. Qué cosa bueno. Que fue una rareza. Pero bueno, son estrategias para desenchufarse.
Sí, exacto, para no estar pendientes ni conectados todo el rato. Archivamos los nuevos, nos los quedamos aquí en libro con nosotros en la biblioteca, los nuevos de Pedro Mairal, en la biblioteca de Hoy por Hoy, está editado por Destino, y ahora llega el pago, Pedro, que nos vas a tener que donar, que recomendar algún libro para que nos quedemos también en nuestra biblioteca. ¿Qué libro nos donas?
Yo les dono El guardián en el centeno de Salinger. Es una novela que para mí fue muy muy formativa y ojalá mi novela Los Nuevos tenga un eco de ese personaje Holden Caulfield tan entrañable. Es un chico que lo acaban de echar de la escuela y se va una semana a Nueva York y vive así medio clandestinamente en Nueva York en un invierno. El tono que tiene Salinger ahí es para aprender, porque no es que hace un lenguaje adolescente, sino que hace una mirada adolescente, y eso hizo que su libro sea atemporal y atraviese las décadas.
El guardián entre el centeno de Salinger, que está en Alianza.
Y no lo había pensado, pero es verdad, tiene mucho que ver con los nuevos, claro.
Tiene ahí, fantástico. Tiene ahí un caminito de puntitos, un camino de puntitos que podemos ir uniendo. Venga, pues vamos con esta aquí, Pepe Rubio. Vamos también con las novedades de esta semana.
Pues tenemos novedad, nuevo libro, Vine, de John Fosse. Una novela de amor, muerte y triángulos amorosos, de personajes en continuo movimiento, de barcos pesqueros y de hombres que aceptan las reglas que impone una mujer dueña de una fuerte y rara determinación.
Este libro ha salido ayer. Es la primera novela que ha escrito John Fosse después de recibir el premio Nobel en 2023 y pretende ser el primer volumen de un tríptico sobre la ciudad ficticia de Vine, que es como se titula. Es un autor muy interesante. Cercas, y esto es muy curioso, ha dicho de él que es el heredero legítimo de Kafka, Beckett y Thomas Bernhard. Es muy curioso porque el Comité del Nobel ha destacado que el nuevo premio Nobel tiene mucho que ver con Kafka y con Thomas Bernhard. Ah. Entonces, bueno, pues al final ves
otra línea de puntos.
Claro, ves lo que les gusta a los del Nobel. Al final, para ganar el Nobel hay que ser heredero de Kafka y Thomas Bernhard,
No nos lo van a dar.
No, a nosotros.
Pedro, ¿te lo van a dar a ti?
Todos los años lo espero, pero no estaría sucediendo.
Bueno, ya que hablamos de Nobel, desde ayer tenemos nuevo Nobel. Es el húngaro László. Yo sabía que estabais esperando este momento mío.
Ya, bueno, yo me he equivocado dos veces.
Krasnahorkai. Es lo que he dicho.
Y que te has quedado así muy serio. Y como hoy estará todo el mundo buscando sus libros, pues vamos a dar pista. Lo bueno del premio Nobel, la verdad, es que cada año es como el premio gordo para una editorial. En este caso, ha caído Acantilado, que lo edita en España.
Y está muy bien porque hay veces que nadie lo. O sea, está muy repartido como el premio de la lotería. Pero este año está todo en Acantilado. Está Tango Satánico, por ejemplo, que fue la primera gran novela suya. Y es muy curioso porque él dice que realmente lo que ha hecho durante toda la vida es como reescribir o tratar de perfeccionar esa novela, ¿no? Y ha ido buscando otras fórmulas. Bueno, pues escribió Relaciones misericordiosas, El barón Weinheim vuelve a casa. Bueno, es un autor, lo que se dice, literatura de adquisición, no literatura de entretenimiento.
¿Lo habías leído, Pedro?
No tenía ni idea. Yo creía que se lo iban a dar a César Aira.
¡Ay, qué maravilla! Yo también me hubiera encantado.
Yo sería mucho más fácil pronunciarlo, además.
César Aira, maravilloso.
Lo tendríamos todos un poquitín más fácil. Vamos a escuchar a los oyentes a ver qué libros nos donan para nuestra biblioteca. David desde Madrid, muy buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Hola, David, buenos días. Cuéntanos, ¿qué libro nos donas?
Bueno, pues quería donar el Camino de Miguel Delibes.
Uh-huh. El Camino de Delibes, ¿por qué?
Bueno, pues es una historia que, bueno, lo principal es un poco...
A ver, un momento. David, muévete un poquito porque pierdo un poco la cobertura.
Sí.
A ver.
¿Ahora mejor?
A ver.
Sí. Pues nada, primero te pido disculpas porque ando un poco nervioso nervioso y emocionado, porque esta historia viene porque, mi madre ya falleció y hace tiempo me contó que estuvo cuidando a los niños de Miguel Delibes.
¿Ah?
Hace muchos años. Entonces, es una manera de encontrarme entre los libros de Miguel Delibes.
Qué bonita.
Porque conociendo a mi madre, seguro que la tenía que utilizar para algún personaje.
Qué bonita historia, David. Sí, es que te escuchamos un pelín mal, pero la historia es maravillosa. O sea, Delibes no solo por lo que es el libro, sino por esa historia personal de la madre cuidando a los hijos de Delibes. Eres un imprescindible en nuestra biblioteca.
Es un imprescindible absoluto. O sea, la historia de este chaval que se va del pueblo para estudiar en la ciudad.
Que fue mi primera lectura de adulto.
Claro, y cuenta todo lo que le sucedió en el pueblo y recuerda toda su historia. Es...
El Camino de Delibes, el libro que nos ha donado. Lástima que no lo escuchábamos bien, porque además había esa historia personal detrás que le provocaba a él incluso emoción al recordarla. Lucía desde Valencia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Lucía? Cuéntanos, ¿qué libro donas?
Pues mira, antes que nada, por favor, si me permites, quería felicitaros a los dos, a ti por tu programa, que me encanta y siempre que puedo os oigo. Y a Antonio, por supuesto, porque lo oigo siempre que puedo en podcast.
Muchas gracias.
Tanto el libro Una Hora como la biblioteca, me encanta.
Ahí estamos, con los libros.
Sí, bueno, yo tengo muchos autores y autoras favoritos, me encantan, hay un montón. Pero, bueno, voy a concretar en una que creo que es poco conocida, pero a mí me la recomendaron en la librería Imperio de aquí de Valencia, de Ruzafa.
Sí.
Y desde entonces, cualquiera de sus libros, cualquiera, es buenísimo. Pero en concreto hay una trilogía muy bonita que a mí me apasiona, que se llama... Bueno, son tres libros, por supuesto una trilogía... Es Leila Slimani, una escritora marroquí, y hay una trilogía que consta de tres novelas. La primera es El país de los otros, luego Mirarnos bailar y la última, que no salió hace mucho, que es Me llevaré el fuego. Es espectacular para mí, como diría Antonio, bestial. Porque cuenta de una forma muy, muy sencilla, pero con una prosa exquisita para mí, la forma de en que una familia se traslada de Francia a Marruecos a vivir, y bueno, esa forma en que cada uno, los hijos que son pequeños, ella que es la protagonista, bueno, pues se adapta a esa nueva vida y va sucediéndose la saga familiar en las tres novelas. Es una pasada. De verdad que la recomiendo.
La trilogía de Leila Slimani, que empieza con El país de los otros.
Está en Cabaret Voltaire.
En Cabaret Voltaire.
Todo Cabaret Voltaire. Sí, Cabaret Voltaire. No sé si la conocéis, pero es...
Sí, sí. Imprescindible, es una de las imprescindibles, es magnífico.
Pues nos los quedamos, trilogía para nuestra biblioteca. Lucía, gracias.
Enhorabuena por todo.
Gracias. Y Félix desde Gijón, muy buenos días.
Buenos días a ti y a todos tus invitados.
¿Qué tal, Félix? Oye, cuéntanos.
Muy bien. Oye, yo quiero recomendaros el libro Yo, el Fram, de Javier Cacho. Javier, ¿sí?, Cacho es un explorador y científico español, un explorador polar, y ha escrito este libro, al que le tengo mucho cariño, donde nos cuentan las expediciones polares desde el punto de vista del barco llamado el Fram. Este barco, como sabéis, lo mandó construir Nansen para una expedición al Polo Norte y después se lo cedió a Amundsen para su asalto al Polo Sur. Es un libro que me encantó, y como mis hijos saben que me gustan las expediciones polares, pues en una Navidad me lo regalaron.
Pues nos lo quedamos, porque este sí que seguro que no nos lo había recomendado nadie,
no, ¿verdad? No, yo no lo conocía.
Está en Fórcola.
Fórcola, editorial Fórcola. Yo, el Fram, de Javier Cacho. Félix, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Beso. Hasta luego.
Está por aquí también Pascual Donatel, que va recuperando libros de entre todas las montañas de libros abandonados. Bueno, que ya confesó la semana pasada, porque yo pensé que solo los encontraba en las mesas de la redacción de la cadena SER, donde se amontonan libros abandonados, pero no, es que últimamente está incluso revolviendo contenedores.
Muy buena, se ha ampliado el espectro. De hecho, hoy traigo un libro de fuera, de mi centro de salud, que es una iniciativa muy curiosa. Hay un punto de intercambio de libros, donde tú vas ahí, hay un cartelito que pone leer es beneficioso para la salud, y puedes coger cualquier libro, luego devolverlo. Yo, por ejemplo, que voy una vez
al mes. ¿Y puedes dejar también alguno?
Puedes dejar, por supuesto, los que tú quieras y cogerlos. Entonces, yo he cogido uno porque vi una vez al mes para la vacuna de la alergia, y entonces me llamó mucho la atención este que creo que no lo hemos tenido todavía, un libro de John le Carré,
que se leía muchísimo, sí, y yo creo que ahora nadie lo lee. Oye, claro, me alegro que en el centro de salud ponga eso en vez de ponga iros a leer a otros lados, ¿no?
O revistas médicas o cosas de esas que a veces ponen, o de enfermería.
Yo he cogido este para entretenerme, luego dentro de un mes llevaré otro libro, llevaré este. Se titula El espejo de los espías, es de John le Carré, ya sabéis. Sus obras
a mí me encantó,
pues, en género, muy divertidas,
fiel,
claro. Entonces, en este caso, sí, cuenta la historia de un agente británico, pues ya un poco oxidado, al que le mandan a Alemania del Este porque hay sospechas de que están montando allí una base de misiles. Entonces, es muy divertido este libro. Esta edición que yo tengo aquí, que he cogido, es de Placijanés, del año 1992, costaba 750 pesetas.
Pues 750 pesetas, se le ve ya un poco descolorido. Recuerda el título, por favor.
El espejo de los espías, de John le Carré.
El espejo de los espías, de John le Carré, libro abandonado, recuperado. Que este no es del todo abandonado, ¿eh? Este es ahí para que aquellos que vayamos a los centros de salud, primero tengamos que leer, y después es una iniciativa para fomentar la lectura, que al fin y al cabo, la lectura es medicina también.
Absolutamente.
Cura una barbaridad. ¿Un libro, una hora?
Pues mira, vamos a contar Las hermanas Banner, de Edith Wharton. Un librazo sobre dos hermanas que viven en una mercería en un barrio pobre de Nueva York. Y ese es su universo. Y no salen nunca prácticamente. Y allí son felices, aunque tristes. Y en el momento en el que salen, su mundo estalla.
Ahí cambia todo. Las hermanas Banner, de Edith Wharton, que está en Contraseña. Y nosotros nos quedamos con los nuevos de Pedro Mairal, que ha sido nuestro libro de esta semana. Pedro, un placer. Muchísimas gracias.
El placer es mío. Muchas gracias y muy bien producido todo.
Librazo, lean los nuevos.
Es
gracias,
verdad,
Pedro,
que lo van a disfrutar. Un beso grande.
Gracias.
Hasta la semana que viene,
Ángels.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.